Esta es la historia real de una chica de 15 años que sufrió un abuso sexual a la edad de 11 años, del cual no pudo recuperarse apropiadamente. A sus 15 años, con unos compañeros, jugó a la Ouija en el aula del colegio e inmediatamente las reacciones se presentaron y 3 de sus compañeros fueron poseídos. Pero ella sufrió la posesión más grave. Hola crípticos, bienvenidos a otro episodio de Códice Críptico. Mi nombre es Dafne Wegebe. Yo les doy la bienvenida a otro lunes con otra historia que nos hará preguntarnos qué es realmente lo que sucedió. En esta ocasión, como ya lo vieron en el título, con nuestra invitada de lujo, una invitada que muchos de ustedes quieren y que siempre preguntan por ella y que siempre me piden su información y su contacto. Y bueno, como siempre ya saben que al final vamos a seguir comentándoles cómo seguirla para que pues sigan en contacto con ella independientemente de todas las veces que la tenemos en el show. Ella es Adriana Urrutia y si aún no la conoces, ella es clarividente, taróloga, experta en artes rituales, perceptora extrasensorial y parapsicóloga. Y en esta ocasión ella nos va a hablar de la historia real de una chica que lamentablemente fue poseída en Ecuador. Adriana estuvo presente en todo este proceso y en el exorcismo y nos va a contar un poco cómo se desató todo esto a detalle, no solamente con ella, pero también, como lo dije en la introducción, con 3 de sus compañeros y también con otras personas como uno de sus profesores. Adriana, muchísimas gracias por acompañarnos en Códice Críptico a contarnos esta historia.
Dafne, querida, muchísimas gracias por esta maravillosa invitación. Como siempre, agradeciéndote muchísimo por la tan cálida y tan cordial acogida que siempre me manifiestas en tus programas. Así que súper agradecida, honrada siempre, siempre de estar contigo.
Claro que sí, igualmente. Adriana, tú me comentabas lo importante de este episodio y de conmemorar de alguna manera la memoria de esta chica a la cual le vamos a poner un nombre ficticio, nada más pues para proteger desde luego no solamente a todas las personas involucradas, pero a ella misma, ¿no? Es importante protegerla después de todo lo que vivió a pesar de que ya no esté en este mundo terrenal y contar su historia, ¿no? Porque tuvo una vida muy dura. Y Adriana, quisiera que, pues, como se debe, empecemos por el principio. Esta es la historia de haber sobrevivido un exorcismo en Ecuador. Cuéntame, ¿cómo comienza todo esto?
Bueno, esto fue se podría decir que fue un acontecimiento sumamente imprevisto, porque me contactó un compañero un día, yo estaba estudiando chamanismo, y este compañero me dice: tenemos un caso bastante delicado, bastante, bastante grave en la ciudad de Loja. Y tengo que viajar para Loja. Entonces, bueno, le decía mucha suerte. Yo estaba aprendiendo como asistente, como ayudante del chamán con el que estuve trabajando mucho tiempo. Y bueno, le decía suerte y no pensé nunca que me iban a requerir. Pasados unos días, me parece que fueron unos 5 o 6 días, me preguntaron si quería ir y claro, me ganó la curiosidad más que las ganas de ir. Y debo ser muy sincera en eso, ¿no? Entonces fue como que no, tengo que aprender de esto y si el taita, el chamán que me está convocando, pues me necesita o me invita, debe ser por algo. Entonces tomé compré un pasaje y fui para Loja y realmente fue una de las experiencias más duras que he tenido en mi vida. Y la experiencia de Michelle en sí, desde sus años de infancia, fue muy difícil. Y tuve que experimentarlo de una manera bastante dolorosa, pues empaparme de todos los acontecimientos que vamos a narrar a continuación, pues fue una experiencia de la que me costó mucho sanarme. Tuve el primer acercamiento a este caso, apenas llegué a la ciudad. El ambiente me parecía sumamente sombrío. Para mí ya la ciudad era pesada, no solo por la idea de lo que íbamos a hacer o de lo que estaba sucediendo, pues no me habían comentado muchos detalles. Solo me dijeron que estaban limpiando a una persona. Como ya había participado en muchísimas limpiezas en calidad de asistente, de ayudante, pues asumí que iba a ser una limpieza más, pero ya había un tema bastante delicado, pues esta chica había pasado por dos sacerdotes católicos. Estos sacerdotes habían intentado el exorcismo durante un año y lograron de manera muy exitosa sanar a dos de sus compañeros. En total fueron 5 los que jugaron, fueron 3 personas las más afectadas, de los otros 2 no se sabe más porque inclusive los retiraron del colegio. Y bueno, voy a empezar por ese acontecimiento. Michelle es una chica que a sus 15 años de edad decide con sus compañeros de curso jugar a la Ouija. Ella venía transitando un proceso emocional bastante complejo. A sus 11 años de edad es abusada por el novio de su madre, quien era un militar, que parte de la Marina, que lamentablemente la madre hubo un gran descuido de su parte. Empezó a viajar mucho por temas de trabajo y la dejaba con el padrastro. Y en ese tiempo el hombre aprovechó para dejarse llevar y hacer de las suyas con esta pequeña. Fue algo muy, muy duro. La madre se enteró 2 años después y ventajosamente decidió separarse, pudo divorciarse y Michelle empezó a recuperarse apenas a sus 14 años, un año antes de que sucedan estos acontecimientos, ¿sí? Ella decide con sus compañeros jugar a la Ouija. Se reúnen en un aula vacía de un colegio militar. Se reúnen en el aula y habían hecho una Ouija muy rudimentaria sobre una tabla con carbón y empiezan a jugar. El primer acontecimiento que experimentan, transcurridos apenas 20, 25 minutos del inicio del juego, es que ven sombras correr alrededor de ellos. Entonces estos chicos estaban ahí con sus manos reunidas sobre un anillo con el que estaban tratando de señalar las letras y de hacer las preguntas, y trataban de contactar con el diablo. O sea, ellos lo dijeron así: nosotros queríamos conectarnos con el diablo. Sienten que alguien corre alrededor. Voltean a mirar, no había nadie. Incluso las sombras, esta persona que ellos perciben corriendo alrededor del aula donde estaban jugando, aparecía, tenía sombra, pero no lo podían ver a través de las ventanas. Ventanales grandes, ventanales de un aula de una casa antigua donde funcionaba el colegio y funciona todavía. No podían mirar a través de la ventana, o sea, no podían percibir a la persona, pero veían las sombras. Ya esto generó muchísimo nerviosismo en los muchachos. Minutos después, Michelle se lanza al piso y empieza a convulsionar. Su voz empieza a cambiar. Vomita espuma. Los muchachos, asustados, sueltan el juego, sueltan la tabla. Empiezan a correr, a resguardarse en las esquinas del aula, ya que habían cerrado la puerta, tenían miedo de acercarse a la puerta, y veían a su compañera convulsionando y arrojando espuma por la boca. Otra de las chicas que resultó afectada, vamos a llamarla Mercedes, trata de ayudar a su compañera, se acerca, ella muy valientemente se acerca, trata de levantarla. Michelle gritaba con una voz estridente, con una voz gutural. Y Mercedes trata de hacerla reaccionar. La sacude, la golpea un poco, le acaricia la cabeza, pero no puede hacer nada. Uno de los muchachos logra salir, tiene mucha vergüenza, mucho miedo de pedir ayuda, de contar lo que pasó, lo que estaban haciendo. Pero sale tan asustado y descompuesto que se percata el inspector del colegio y acude a ver qué sucede. Michelle empieza a pelear contra todos los que se acercaban, a lanzar patadas. Michelle es una chica que en aquel entonces medía 1,50. Pesaba muy poquito, debe haber pesado unas 90 libras tal vez. Empieza a patear, es muy pequeñita, muy delgadita, empieza a patear, empieza a lanzar, o sea, todo lo que tenía cerca lo empieza a expulsar con con golpes, con sus piernas, con sus brazos. No la podían contener. Es ahí cuando llaman al docente que se hacía cargo de la Cátedra de Educación Física, que era mucho más fuerte que los demás. Y entre él y el inspector tratan de sostenerla y someterla de alguna manera para controlar lo que le está sucediendo. La chica, dentro de este cuadro convulsivo que empieza a desarrollar, empieza a morderse las mejillas. Y los compañeros ven cómo la sangre empieza a salir por su boca. Tratan de contenerlo, viene el médico de la institución, entonces le realiza primeros auxilios para de alguna manera contener el proceso convulsivo, pero la voz gutural empieza a insultarles. Y les empieza a decir cosas sorprendentes, les empieza a hablar de su vida privada, de una manera muy grotesca, muy abrupta. Entonces le dice al inspector del colegio: no te me acerques, ¿por qué tratas de tocarme si tú eres infiel con tu mujer? No me toques con tus manos sucias. El señor se pone lívido, se queda lívido, se pone pálido, pero insiste en cumplir con su labor, en tratar de contener a la muchacha, y al médico de la institución le dice: no, ¿y tú, sinvergüenza, por qué a nadie le dices que eres homosexual? Eran cosas muy íntimas que nadie sabía, por supuesto. Es una ciudad en donde el tema, este tema secular, la parte moral, tienen todavía una relevancia que puede llegar a someter ideologías, situaciones como el aborto, la homosexualidad, que socialmente ahí aún son muy cuestionadas. Esto es una ciudad pequeña. Entonces, una situación como esta, en sí, ahí hablar de homosexualidad es todavía muy, muy cuestionado.
Un tabú todavía.
Muy, y muy fuerte, muy fuerte. O sea, hablando de que una persona podría ser expulsada de su empleo todavía si se llega a saber de su homosexualidad.
Sí.
Entonces, imagínate el nivel de contención que tiene todavía esta ciudad, entre otras que hay en Ecuador. Entonces, todos estaban lívidos con la información que ella decía, que ella mencionaba, y logran contener. El médico llama a una ambulancia, se la llevan al hospital, llega la mamá, y tranquilizantes, bueno, terapia, tratamiento psiquiátrico, la convencen de que se asustó. A la noche la chica estaba bien, ¿sí? Para la noche había pasado, fue un susto, fue un mal rato, la mamá lloraba, sufría, y decía: bueno, no, tengo que cambiarle de colegio a mi hija, y seguramente tuvo mucha presión, ella había tenido un novio con el que había terminado tiempo atrás, ella, la madre pensaba que tal vez era por ahí algún tipo de depresión, y lo que pasó con el abuso sexual. Entonces dijo: no, ella está sacando todo esto, entonces seguramente se asustaron con esto de la Ouija. Y los chicos le dicen: no, señora, nosotros vimos a la sombra, las sombras, porque eran dos. Entonces vimos las sombras y escuchamos, o sea, escuchamos los pasos, escuchamos cómo corrían alrededor y luego pasó esto y ella gritaba con una voz gutural, no era su voz. Entonces, bueno, todo queda ahí. Se queda ahí por ese día, la chica se toma un descanso, no asiste al colegio unos días, y la mamá trata de contener la situación, tratan de controlar. Mientras tanto, en las casas de los muchachos empiezan, de los otros dos chicos, de Mercedes y Javier, que son los muchachos que salen afectados por esta situación, empiezan a ocurrir cosas. En la casa de Mercedes empieza a cambiar el olor de la habitación donde ella vivía, su cuarto. Ella decía que sentía un muy fuerte olor a perro mojado. Decía: no tenemos animales en la casa, pero huele a perro mojado. Huele como cuando a los perritos les bañas y están, o sea, huele así. Y entraban a la casa y se tapaban la nariz porque el olor era tremendo. Entonces limpiaban, barrían y el olor empezó a volverse muy fuerte. y ella empezó a tener pesadillas que estaban muy relacionadas con un apetito sexual exacerbado. Muy sueños muy lujuriosos.
Y estamos hablando de una chica de 15 años, ¿cierto?
Son chicas de 15 años. Bueno, me parece que Mercedes incluso era menor, tenía 14 años.
Wow. Y recordarle nada más a la audiencia rápidamente que estos son nombres ficticios, no son sus verdaderos nombres, por si seguramente van a ir a buscarlo en Google o algo así.
Sí. Este es un caso que realmente, bueno, ya les voy a comentar por qué tampoco lo van a encontrar, que es la primera vez que yo hablo de este caso en público, tan en público, pero era necesario y ya van a saber por qué. Sin embargo, bueno, Mercedes empieza a experimentar eso y empieza a exacerbarse su libido de una manera sorprendente. Ella era una chica que venía con su tranquilidad, con su infancia todavía convirtiéndose en adolescente. Empieza a experimentar una libido muy elevada. Entonces decía, empecé a sentir deseo sexual por todo el mundo. Me decía, yo tenía necesidad de vivir mi sexualidad y me empecé a fijar en hombres mayores, que eran todos hombres grandes. Entonces, dentro de la información que tenemos del caso de Mercedes, la madre llegó a enterarse de que Mercedes estaba saliendo con el vecino que tenía 50 años. O por ahí estaba también con el señor que tenía el comercio de víveres de la esquina que tenía 60 años. O sea, cosas por el estilo. Y ella decía, me siento sumamente mal, me siento culpable, pero no sé por qué lo hago. En el caso de Mercedes, recurren a la Iglesia Católica, consiguen el apoyo de un exorcista maravilloso que estaba en Loja, quien logra ayudarla. Después de 1 o 2 años del acontecimiento principal, que es este juego de la Ouija, porque al principio siempre está primero el juicio moral sobre la víctima. Entonces, esta niña se volvió loca, es una fase,
Claro.
es todo lo que conlleva este tipo de acciones de una niña pequeña. Por ahí mirar un psicólogo, un consejo moral, un sacerdote, bueno, ellos eran católicos, son católicos, hasta que por fin se llegó a este punto, entendiendo que no le comentaban bien, o sea, no querían hablar del tema con nadie, porque les daba muchísima vergüenza. Entonces, comentarle al sacerdote que la niña estuvo metida en un tema de Ouija ya era muy grave.
Una pregunta rápido antes de continuar, porque no te quiero interrumpir, la historia es importante y no quiero como perder el seguimiento, pero quisiera saber si de pura casualidad sabes si hay conocimiento de qué se le estaba preguntando específicamente a la Ouija. Entiendo que querían contactar a un demonio, pero ¿había preguntas específicas que se sepan por qué fue tan fuerte que hayan llegado estos seres?
Sí, una de las teorías que tenemos es el espacio donde se llevó a cabo. Esta era una casa sumamente antigua, donde funcionaba el colegio. Entonces, en esta casa sumamente antigua había de todo. En esta casa era una de estas casas señoriales que en su momento tenían su propio cementerio. Y esto genera esta apertura. No obstante, hay otro acontecimiento que ya les voy a narrar más adelante, pero va a depender también mucho de la sensibilidad de la persona. En el caso de Michelle, ella venía con una confusión muy grande acerca de su sexualidad, acerca no de su identidad, sino de su identidad de género, sino de su vida sexual, por lo que le había sucedido durante el abuso. Entonces ella decía, no sé si me gusta o no me gusta la idea de tener relaciones sexuales, o sea, no sé si me voy a sentir segura alguna vez en esto. Y lo que ella quería preguntar era ver si le podían dar el poder de vengarse de lo que le habían hecho y de conectar con su abuelita, que había fallecido y que ella sentía era una persona que la protegía mucho. Era una niña que estaba muy, muy dolida y muy resentida por lo que le sucedió. Javier, entiendo, lo hizo por curiosidad, por mera curiosidad, por ver qué pasaba, pero él tenía una herida profunda del tema económico de su familia. Su familia estaba atravesando por un conflicto económico del que él no sabía cómo salir. Y Mercedes estuvo solo por acompañar a su amiga. los muchachos tienen esta experiencia, tienen esta experiencia súper dolorosa. No podían comentarlo con nadie abiertamente, salvo con las personas que estuvieron un poco involucradas, pero ya en sí era un tabú a nivel general. Se llegó a saber por chismes, pero todo muy, muy por debajo, ya que, como te decía, llevarlo esto al nivel más público, que era, bueno, pues ya presentarlo a un sacerdote y etcétera, etcétera, implicaba un gran riesgo social para cada familia. Entonces se mantuvo, sobre todo en el caso de la familia de Mercedes, lo mantuvieron muy lejos de una resolución durante mucho tiempo, en el que esta muchachita experimenta todo este dolor y estas relaciones con hombres mayores y con hombres casados inclusive, en la búsqueda de lo que no sabemos qué era, pero para ella había un sentimiento de culpa sumamente profundo. Cuando llego a esta ciudad y me exponen este caso, esta situación. Bueno, me comentan que para este entonces ya habían transcurrido casi 2 años desde el día del juego de la Ouija, ya habían intentado durante un año varios exorcismos. Recurrieron al taita, al chamán que trabaja con nosotros, justamente para pedir ayuda, porque no sabían qué más hacer. Les refirieron, por supuesto, muy bien. Y él estaba preparado, listo, dispuesto con todo el cariño y el amor a ayudarla. Para eso nos convocó, para eso me convoca y en realidad, como les decía antes, yo iba tanto por curiosidad como por ayudar, por supuesto, siempre por ayudar, pero también tenía esto, ¿no? De saber cómo era en realidad el fondo, el trasfondo de lo que estaba sucediendo. Y al conocer a Michelle fue sumamente triste ver a una niña que pesaba muy poquito, estaba sumamente delgada. Al momento de preparar el altar, preparar el ritual para la limpieza, se distribuye una serie de elementos, ¿no? Cada religión, cada filosofía tiene su rito, ¿sí? En el catolicismo hay uno, en el islam hay otro, en el judaísmo hay uno diferente. Cada filosofía tiene su forma de lidiar con los demonios, ¿sí? Y en este caso se utilizan elementos naturales y usamos agua, se utilizan los elementos, plumas, etcétera, etcétera, hierbas sobre todo. Siempre nos servimos de la ayuda de las plantas para poder sanar. Había muchos elementos dispuestos en botellas. Y sobre todo las bendiciones, los elementos bendecidos están en botellas de cristal. Cuando esta niña ingresa a la limpieza, de igual manera es acompañada por dos familiares. Estaba la madre y aparte de la madre había una prima y la otra que era una tía lejana. Apenas ingresó al ritual, fue muy, muy sorprendente mirar cómo cambiaba. La trajeron vestida de blanco. Veíamos a esta niña pequeña, esta chica que ya para este entonces tenía 17 años, ingresar al espacio donde íbamos a realizar la limpieza, donde la realizamos. Y fue mirar cómo su mirada cambió. Nos veía de una manera sumamente displicente. Como cuando la gente te mira desde arriba, así. No nos dijo nada, a mí no me dijo nada. El chamán es muy interesante porque él siempre nos comentaba, ¿no? Desde su juventud, él ya es una persona mayor. Nos decía, no, cuando yo era joven, uy, yo era relajosísimo, iba a las manifestaciones y yo, no, no, tenía un muy mal concepto de la policía, me llevaba muy mal con la policía, para mí eso era muy feo. Entendamos que él creció en los 60s, entonces tiene otra historia. Y cuando la niña entró, se acerca y le dice, oficial, oficial, no me haga nada, por favor. Y claro, él se siente totalmente removido porque dice, ¿cómo me dice a mí eso? O sea, ella sabía que yo tengo esta situación con la policía. Y me lo dijo de una forma súper provocativa, ¿no?
Okay, ¿como en burla?
Claro. Ay, oficial, oficial, no me haga nada, no me haga nada, no me lleve presa. Y se burlaba. Entonces, yo no entendía nada porque obviamente no sabía esto de él, pero él únicamente mantuvo su seriedad y se voltea al muchacho que estaba al lado, que nos estaba ayudando, y le dice, ¿y tú? Pero si tú tienes dos muertos encima, ¿qué me vas a sacar a mí?
Porque se puede saber la historia de ese muchacho, porque le dijo eso.
Este muchacho es indígena de una tribu muy, muy, muy de los adentros. Él es parte de los Shuar, que es que es un grupo que vive en una parte muy, muy interna de la región amazónica. Entonces ellos tienden a tener conflictos con otras comunidades, en donde sí, o sea, obviamente hay guerras y se mata. Es un tema cultural, son de los grupos, bueno, los Shuar ya no son no contactados, pero estuvieron mucho tiempo dentro de esa categoría.
Okay.
Voy a pecar si profundizo en el tema porque no, desconozco y no podría empaparte más de esta dinámica y ni de esta maravillosa comunidad que tiene tanto saber, pero también tiene una realidad que es así.
Claro.
Entonces ella iba desde ese lado, ¿no? Como tratando de moverle a él desde la culpa, que la culpa es más una idea implantada por la filosofía judeocristiana, ¿no? Pero trataba de moverle por ahí. Y el chico, claro, sí, se vio en su rostro como él se endurecía y se sentía avergonzado. Todavía en ese momento, la niña mantenía su propia voz, pero con esta actitud. Le pidieron que se siente. Entonces había una silla dispuesta para que puedan empezar la limpieza. Entonces empezó a rezar el chamán. Y la niña se levantó y empezó a gritar. Ahí fue cuando cambió su voz. Su voz se escuchaba como dos voces dentro de un mismo cuerpo. Dos voces guturales, la una mucho más estridente, mucho más aguda que la otra. Y entre las dos voces hablaban a la vez y decían cosas diferentes. Era como si estuvieran discutiendo. La una gritaba, ¿me vas a sacar a mí? Y la otra decía, no, no va a sacar a nadie. No puede. De pronto, la niña se voltea nuevamente a la tía que le acompañó, que era una tía un poco lejana, y mira cómo esta señora está rezando. Ya tenía un rosario en las manos y estaba rezando. Y fue tremendo porque le dijo, estás rezando. Yo pensé que solo te ponías de rodillas para acostarte con otros hombres fuera de tu marido.
Wow, qué
Imagínate.
fuerte.
A la tía, sí, no. O sea, fue una cosa espantosa. El muchacho junto con el chamán y otro ayudante que estaba presente trataron de contenerla. O sea, les dijo a los demás, no escuchen. No escuchen, estamos limpiando. Nunca se interrumpieron los rezos. Continuó su rezo, continuó su oración, su limpieza. Y de repente, la niña se levanta con la mano, arroja todas las botellas, todos los recipientes de vidrio que estaban sobre el altar y empieza a caminar con los pies descalzos sobre los vidrios.
Ay,
El chamán le pide de favor al muchacho que nos acompañaba que la sujete y que le retire los vidrios de los pies. A mí me entregaron una escobilla de hierbas para empezar a limpiarla. El muchacho le seguía sacando los vidrios y la niña tenía la mirada perdida en el techo. Tuvo la mirada perdida durante por lo menos unos 15 minutos, los ojos casi en blanco. No decía nada, solo gruñía. Lo que escuchábamos era un gruñido que venía desde la garganta mientras el chamán, el sacerdote, seguía limpiando. Para ese entonces, bueno, la tía después de lo que escuchó salió, se fue. Se fue. La madre se quedó, o sea, se quedó afuera esta familiar, y la prima también se quedaron. Estuvieron ahí acompañando en el procedimiento. La parte más difícil fue, bueno, la que más me impactó en lo personal fue cuando se lastimó los pies, cuando empezó a caminar sobre los vidrios, sobre los cristales rotos. Esa parte fue sumamente dolorosa, sumamente triste, porque yo tenía una sensación de impotencia tremenda, que no puedes intervenir salvo en lo que determina el chamán. Él terminó de hacer su oración para pasar a la parte de la purificación. Todos sentimos un olor sumamente fétido, muy parecido al olor del pescado descompuesto, y la niña empezó a vomitar. Lo que vomitó y los sonidos que hacía cuando vomitaba eran tremendos. O sea, esto era sorprendente porque emitía un sonido horrible, como un animal en agonía, como el de los cerditos cuando están gritando antes del sacrificio. Vomitaba y el olor era espantoso, espantoso. No había comido nada en todo el día, tenía que estar en ayuno ese día, pero igual ella no venía comiendo mucho. Y el líquido que ella expulsaba era un líquido de color negruzco, que tenía un olor sumamente fétido. Tuvimos que resistir con mucha fuerza las arcadas, las náuseas que nos producía esto. Era un olor terrible. Olía a pescado descompuesto, sumamente fétido. El chamán terminó la limpieza. La niña dejó de gritar. Es entonces cuando la niña se duerme. Él solo pidió que se la lleven a la casa. Había cambiado el olor totalmente. La energía del lugar cambió completamente. Olía a flores. Se la llevaron a la casa y al tercer día volvimos a saber de ella. Estaba bien.
Adri, ¿se puede saber qué es lo que hizo exactamente el chamán? Porque yo entiendo que había habido dos exorcistas antes tratando, o sacerdotes que se dedican al exorcismo, tratando de ayudarla sin éxito. ¿Qué es lo que diferenció el método, si así queremos llamarlo, que utilizó el chamán a comparación de estos exorcistas?
Este fue el primer exorcismo en el que estuve. Le llamamos
Porque hubo más, hubo más con ella.
con ella no, con ella no.
Ok.
Con ella, este fue el último y fue sorprendente porque a raíz de eso pasan una serie de cosas que ya vamos a comentar, pero con ella fue el último. Sin embargo, si me permito hacer una síntesis de la situación, pienso que todos los procesos que se llevaron a cabo contribuyeron. O sea, no, no, no te digo este sirvió, este no sirvió, no. Quizás había que llegar a este método y a complementar todo para que haya una resolución, porque lo que sucedía normalmente es que le llevaban donde el sacerdote llevaba a cabo el proceso, purificaba o realizaba el exorcismo, y 3 meses después la niña tenía otra recaída y empezaba de nuevo. Y estuvieron así durante 2 años, que ya no sabían qué hacer porque no se terminaba nunca. Cuando llega a nuestro chamán, cuando llega ahora a esta técnica, pues había atravesado ya un proceso muy largo, tanto a nivel psicológico como a nivel espiritual. Yo pienso que es muy importante entender que todo esto tuvo una, como que todo fue sumando. Y todo lo que fue sumando de alguna manera llevó a la resolución de este problema. Entonces, la técnica, o sea, en las distintas religiones, yo sé que si hago una comparación o establezco una comparativa, voy a ofender a alguien. Y no, no es lo que quiero hacer. Por ejemplo, autores como Mircea Eliade tienen estudios comparativos entre las religiones de Oriente y Occidente y van a tener una lectura mucho más amplia acerca de cuáles son las semejanzas, ¿no? Y las diferencias en los distintos ritos. En eso Mircea Eliade, siendo un sacerdote, perdón, un estudioso de la antropología cristiana y religiosa en general, tiene una aproximación mucho más precisa. Pero yo siempre he visto que el chamán actúa sin miedo, con humildad, con amor, y siempre se sirve de herramientas de la naturaleza. Siempre trabaja con plantas, siempre trabaja con piedras, con amuletos naturales, con un altar muy lindo, que quizás quienes venimos de una visión más occidental de la religión y de la espiritualidad, podamos interpretar esto como de una manera un poco folclórica. Los efectos de una limpieza, de un exorcismo hecho desde esta línea, son bastante, bastante, bastante especiales, bastante profundos. Por ejemplo, cuando él realiza una limpieza, la limpieza es una. No es que tienes que regresar cada semana. Si estás muy grave, él mismo te va a decir, mira, regresa en un par de meses y trabajamos un poquito más. Pero la limpieza es una, o la limpia es una. ¿Sí? Y para eso utilizamos hierbas, utilizamos ortiga, ruda, congona, que son plantas andinas. Se utiliza licor de caña, tabaco, utilizamos claveles, sahumerios, velas, huevos. Todo lo que nuestros ancestros nos han legado como herramientas de limpieza, nuestro propio aliento, el fuego, que creo que es uno de los elementos determinantes en este tipo de rituales. Recordemos que en la parte cristiana el bautismo es con agua. Entonces, mucho del ritual va a tener que ver con el agua. Acá se limpia con fuego.
Ok, sí, no, nada más quería como, creo que lo más importante que nos deja lo que acabas de decir es que no es que los exorcistas no ayudaron, sino que fue un conjunto de todo y es como cuando tratas de abrir una botella y no puedes y se la das a otra persona y esa persona ya puede, pero la fuerza que tú pusiste sí ayudó un poco a que esa otra persona la pueda terminar de abrir. Entonces, bueno, Michelle, gracias a Dios, vuelven a escuchar de ella unos días después, ya está bien.
Súper.
¿Cómo continúa?
Consciente, plenamente consciente de todo, aliviada, y fue sorprendente porque nos dijo, siento que vuelvo a ser yo misma. Tenía hambre, empezó a comer, su comida favorita era la sopa de pollo, entonces la mamá le preparaba toneladas de sopa de pollo y empezó a comer un montón, o sea, a recuperar el apetito, que estaba sumamente delgada, raquítica, cuando hicimos la limpieza. Estaba sumamente delgada, muy mal. Transcurre este tiempo, se limpió a Michelle, nos enteramos, obviamente teníamos un seguimiento de los casos de los otros compañeros que salieron afectados. Entonces empecé a tratar de recapitular toda la información que se había dado durante este periodo. Pero no conseguía bajo ningún concepto hablar con los docentes. Quería saber qué pasó realmente ese día, porque tenía la visión de los niños, de los chicos que estuvieron durante el juego, pero quería saber qué fue lo que sucedió. Era muy necesaria esa mirada, pero con los docentes no se podía hablar. Habían igual transcurrido ya 2 años. Entonces, entendí que uno de los docentes, el de educación física, se había ido a vivir a otra ciudad y no, se le perdió el rastro. De alguna manera se perdió el rastro y no sabíamos cómo contactarlo. Y con el inspector del colegio, que seguía siendo el inspector del colegio, pues no, era inaccesible. No me quiero salir del tema de Michelle, ya voy a llegar para allá, pero les quiero comentar esta parte del docente de educación física, porque bueno, pasó esto, ya teníamos que regresar a Quito, nuestro trabajo estaba en la capital, entonces era el tiempo de volver. Estuvimos más o menos en Loja unos 15 días más hasta mirar que la nena no tenga ningún tipo de recaída, mirar cómo iba su avance, conversar con los psicólogos y el psiquiatra que también estaban a cargo de la recuperación de Michelle y hasta que pudimos regresar. Entonces ya fue el tiempo de volver y se dio el tiempo de volver. Entonces, obviamente seguíamos en contacto. Hicimos tratamiento con Michelle, o sea, un seguimiento con Michelle durante los años posteriores, hasta hace un mes. Y la sanación fue plena. No volvió a haber otro episodio. Sin embargo, sucedió algo que, bueno, ya les comento ahora, pero les quiero comentar lo que sucedió en mi búsqueda del docente de educación física. Bueno, esto fue algo muy especial en mi vida. Justamente yo estaba aprendiendo a conducir y porque tenía muchas fallas y realmente necesitaba mejorar mucho, 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 sobre todo en estacionarme. Regresé a Quito, estaba con todo esto de que me quedé a medias con el documento que estaba redactando y bueno, también tratando de entender todo lo que sucedió, porque es justamente como la pregunta que tú me haces ahora, Dafne, ¿qué sucedió? ¿Qué es lo que sucede en un exorcismo? ¿Qué es lo que tú experimentas? ¿Cuáles son las cosas que se viven alrededor? Y las experiencias paranormales que todos experimentamos. Esto de que te despiertas a las 3 de la mañana, sí, eso nos pasa a la mayoría de personas que estamos vinculadas con un ente, y a mí me pasó. Pero eso no era lo que me llamaba la atención, porque de alguna manera por mi trabajo como taróloga estaba acostumbrada a vivir experiencias sobrenaturales o fenómenos paranormales. No me llamaba la atención lo que yo estaba experimentando. Me llamaba más la atención lo que las personas que estuvieron vinculadas al caso estuvieron experimentando. La mamá de Michelle, ella empezó a tener unas erupciones en la piel del tipo alérgico, que obviamente los médicos lo aducían al estrés que ella empezó a experimentar, pero era una alergia específica a los ácaros. Y ella decía, Dios mío, no sabes cómo limpiamos la casa, cómo se mantiene esto de higiénico, pero tengo prurito, tengo erupciones todo el tiempo. Empezó a generar dolencias en el hígado, empezó a tener un montón de problemas hepáticos y la parte paranormal, la parte fea, era que se rompían las cosas en la casa. Decías que no dura nada de cristal en la casa. Se cae o se rompe. Cuando nosotros visitamos la casa de Michelle, toda la vajilla era de plástico. Estaba acostumbrada la mamá y se acostumbró los 2 últimos años a que las cosas se caigan en la noche. Entonces ella sabía que en la noche se cayó algo y se rompió. Nos enseñaba las cacerolas o las ollas, como conocemos en algunos países, todas abolladas porque se caían en la noche. Entonces ella decía, los 3 primeros meses dormía con me tapaba hasta la cabeza con las cobijas, con las mantas. Pero después me fui acostumbrando. Decía que justamente hablando de los exorcismos, después del segundo exorcismo, esos fenómenos se detuvieron. Porque los sacerdotes católicos también habían bendecido la casa varias veces. Bueno, volviendo a esta experiencia, les comentaba que yo quería aprender a conducir y todo lo demás. Entonces regresé a Quito, tenía que retomar esta actividad. Y un mes después, un amigo muy cercano me dice, mira, te recomiendo a este instructor. Él es el que me enseñó a mí y te lo recomiendo. Te va a ayudar. Bueno, está bien. Tenía toda esta preocupación, tenía una frustración muy grande porque al final nunca pude completar esto de los docentes y me quedé con ese pendiente y era algo que me presionaba y me motivaba mucho a seguir adelante en ese caso porque sabía que no se había terminado aún, que había algo más. La persona a la que contacto para las clases de conducción empieza a darme clases y bueno, me empieza a hablar de su vida a un señor mayor y me dice, mira, yo me llamo tanto y soy de Loja. Le digo, ah, qué interesante. Y le digo, ¿y a qué se dedicaba en Loja? Me dice, yo era docente en un colegio. Le digo, ¿y en qué colegio? Me dice, en el colegio tal. Le digo, ¿y docente de qué cátedra? Y me dice, de educación física. Era él, el docente de educación física, quien yo estaba buscando.
Wow, mira cómo es la vida.
Sí, cuando tienes que estar en un lugar, bueno. Entonces él me comenta lo que sucedió. Dice, bueno, por suerte, de alguna manera yo había esta deuda del compromiso de que era mi guía, mi instructor de conducción. Y de alguna manera se sentía un poco presionado a contestar mis preguntas, porque creo que si hubiese sido otro contexto, tal vez él no hubiese respondido de la misma manera. Quizás hubiese estado un poco más reacio a colaborar, porque era un tema muy delicado y muy complejo, sobre todo a nivel social. Entonces él me comenta justamente que él ingresa a su casa después del acontecimiento. O sea, bueno, me dice, mira, yo entré porque me llamaron porque no podían contener a la chica. Yo no sabía que habían jugado a la Ouija, solo me dijeron, venga, profesor. Fui corriendo, vi que la chica convulsionaba en el piso, que había un charco de vómito verdoso, blanquecino, que era la espuma que la chica estaba sacando por su boca, la espuma que ella botaba por su boca, como un perro rabioso. La sostuve, traté de sostenerle el cuello para que no se haga daño, porque se empezó a golpear cada vez que trataban de levantarla, ella se golpeaba la cabeza contra el piso de cemento. Entonces trataron de sostenerla para que no se haga daño, se lastimó toda la parte interna de las mejillas porque mordía y me dice, tenía una fuerza descomunal, yo llegué a la casa con todos los brazos rasguñados. La lograron contener hasta que llegó la ambulancia y obviamente él tuvo que acompañar hasta el hospital, ¿sí? Y la chica gritaba, me describió los mismos alaridos que describieron sus compañeros, y él describió algo que los demás no mencionaron, y fue nuevamente lo del olor que nosotros percibimos durante la limpieza, este fuerte y terrible olor a pescado descompuesto, a pescado podrido. Decía, era un olor a putrefacción que a mí se me helaba la sangre. Bueno, después de este día horroroso en el que ya dejan a la niña en el hospital, llegan los familiares y todo, que ellos no habían sabido nada de la niña habiendo sufrido este abuso sexual, que justamente esta niña era alumna de esta institución desde los 5 años y a los 11 años sufre este abuso sexual. Nadie se dio cuenta en el colegio, nadie se dio cuenta en la casa tampoco. La niña obviamente no habló con nadie, ellos no sabían nada, pero él me decía, a mí me sorprendía porque ella dejó de hacer educación física y cada vez estaba más indispuesta por su periodo menstrual. Entonces siempre era el pretexto, no quería hacer educación física y decía, no, es que tengo el periodo, tengo mi periodo, tengo mi periodo, y, ¿no? Y pasaba con el periodo todo el tiempo. Entonces él decía que se acordaba de eso nada más. Entonces él llega a su casa, su esposa, que tenían un hijo nada más, llega a su casa y llega sudando, no se había comunicado con su esposa, entonces llega rasguñado, todo lastimado, y la esposa le pregunta, ¿qué pasó? Le dice, no, bueno, se sienta a contarle lo que sucedió, todo él asustado, comprometido emocionalmente, y escuchan cómo 10 minutos después de que él ingresa en la casa, se cierra con fuerza una puerta, la puerta de ingreso, que tenían dos puertas, ¿no? Una puerta de un garage, de un parqueadero, y la puerta de madera. Entonces escuchan cómo ingresan, se cierra la puerta del parqueadero y luego con fuerza se cierra la puerta de madera que daba allá a la vivienda. Entonces pensaron que su hijo había llegado. Normalmente su hijo llegaba a las 7, 8 de la noche, eran casi las 3 o 4 de la tarde. Entonces no, pensaron, o sea, la mamá me decía, yo pensé inmediatamente que era mi hijo y que le habían suspendido alguna clase, entonces llegó antes. Pero no entró nadie. Nadie llegó. Y a raíz de ese momento empiezan a sucederle cosas paranormales a este profesor con su esposa. Ellos no optaron por un exorcismo, pero sí pidieron a la iglesia bendiciones, no le comentaron a nadie. La opción de ellos fue mudarse de ciudad y vender la casa, porque pensaban que los acontecimientos paranormales que empezaron a experimentar eran parte de la casa. No querían aceptar que hubiese sucedido a raíz de este acontecimiento, de la posesión de Michelle. Los acontecimientos que ellos empiezan a experimentar son esto, que les abrían y cerraban las puertas, puertas pesadas, puertas que están cerradas. El sonido de la apertura del ingreso a la casa de alguien era constante y tremendo. Empezó a suceder por lo menos 2 o 3 veces por semana. Los ruidos de las puertas que se abrían en las habitaciones, puertas azotadas y... Igual, lo de la caída de platos, lo de la caída de cacerolas, No sucedía tan frecuentemente como en la casa de Michelle, pero empezó a pasar. Y la esposa empezó a tener pesadillas, sueños muy vívidos en los que veía a la Virgen María. Ellos eran muy católicos, son muy católicos. Veía a una virgen que lloraba sangre y se paraba frente a la cama de ellos con los ojos ensangrentados. Entonces ella decía que la esposa era la más sensitiva de esa casa. Entonces ella decía, yo empecé a tener estas pesadillas y venían 2 o 3 veces por semana. Pedimos que bendigan la casa y mi hijo empezó a enfermarse, se le empezó a caer el cabello. Entonces ellos optaron por pedir bendiciones, bendijeron la casa, decidieron cambiarse de ciudad, él dejó su trabajo y puso su negocio en la ciudad de Quito. Ese era precisamente el motivo por el que nosotros nos encontramos y por el que yo tenía esta necesidad de buscar al docente. Porque yo intenté hablar con el inspector del colegio, no se dio, como te comento, todavía seguía en funciones en aquel momento, pero tenía esta idea de que el docente de educación física, que ya no vivía en la ciudad, quizás iba a estar mucho más abierto a comentar su experiencia, saber que nos comente por lo menos qué fue lo que él vivió, porque al médico tampoco lo encontré. Y cuando nosotros pudimos conectarnos, una vez que él ya llegó a comentarme toda esta situación, que fueron varios diálogos, por lo menos durante 3 oportunidades, pudimos limpiarlos con el chamán. Ellos se limpiaron, muy reservados, muy recelosos, ellos son muy católicos, muy, muy creyentes en su fe. Ellos no habían buscado ayuda por el lado de un exorcista porque tampoco tenían una posesión, pero tenían esta infestación, este ser o estas entidades. Habían venido siguiéndole a él, o sea, de alguna manera se pegaron. Todavía no entiendo el motivo, no lo llegué a descubrir. Pero tuvimos la oportunidad de limpiarlos y lo único que supimos es que él está muy bien ahora. No nos dijo nada más acerca del tema, no nos volvió a mencionar el asunto, pero normalmente cuando eso sucede es porque todo está bien. Ellos no se libraron de las pesadillas. Los acontecimientos más fuertes, estas manifestaciones físicas, sí cesaron cuando se cambiaron de casa, de ciudad. Pero la mujer tenía estas pesadillas con la Virgen que lloraba sangre periódicamente y me decía cada vez que va a pasar algo malo también. Así sea algo muy, muy leve, tenía esta pesadilla. Como que esta entidad de alguna manera se anunciaba así. Yo no quisiera tener un sueño tan horroroso como el de ver a una Virgen con los ojos sangrantes. Es horrible.
Muy fuerte.
Muy fuerte, sí. Por el hecho de que haya sido en esta ciudad, en donde el sigilo se mantiene de una manera muy discreta, ¿no? Son esos secretos a voces que hay en las ciudades pequeñas. No me permitió investigar más a fondo acerca de lo que sucedió, por ejemplo, con los demás chicos del curso, que obviamente estuvieron, no presentes durante el juego, pero presentes durante el acontecimiento. Sin embargo, se sabe que fue algo muy, muy duro para ellos. Y no se podía, de momento, al menos hasta ese tiempo, recapitular más información. Nos mantuvimos en contacto con Michelle. Michelle, 2 años más tarde, desarrolla una leucemia. Michelle, a raíz de los exorcismos, de la limpieza, del exorcismo mayor, que fue este exorcismo final, decide mantener una vida sexual célibe. Porque ella dice, no, yo siento que mi espiritualidad se va a desarrollar de una manera muy pura en el contacto con el otro, ¿no? En el contacto con los demás. Entonces, yo quiero desarrollar mi espiritualidad. Entonces, ella optó por esto. Y 2 años más tarde, bueno, ella se entera de que tiene leucemia. Michelle vivió una vida muy, muy espiritual hasta su último día, que fue hace un mes, cuando ella fallece. En el caso de Mercedes, esta niña, después de haber sufrido las acusaciones, de los señalamientos de otras personas acerca de este apetito sexual que genera a raíz de esta situación, de esta posesión, recibe contención de parte psiquiátrica, de parte psicológica, al final termina siendo socorrida por la Iglesia Católica y hasta lo último que tenemos de conocimiento, logró recuperarse bien. Siempre ha estado en nuestras oraciones. Hemos despedido a Michelle hace un mes, justamente por eso me pareció tan importante compartir su historia y te agradezco mucho por esta apertura, Dafne, porque un exorcismo es algo que nos cambia la vida a todos. A mí me cambió la vida. También aprender de este espíritu tan, tan bello de Michelle, de cómo ella luego tomó una gran conciencia de lo que venía a sanar en esta vida. Me costó mucho todavía y me cuesta aún encontrar la interpretación a muchas de las manifestaciones que se dieron alrededor de este caso. Sigo buscándolas, pero quiero celebrar el aprendizaje de seguir interiorizando en mi espiritualidad a través de los procesos de otras personas y sobre todo este proceso tan, tan profundo. Y ver que encontramos a Dios o la divinidad, o la divina esencia, el gran espíritu, como queramos llamarlo, incluso en las cosas malas, ¿no? Porque se busca un bien mayor.
Escuchamos lo que lamentablemente le pasa a ella cuando tenía 11 años. Una experiencia que seguramente, espero que ninguno de los que nos esté escuchando pueda entender realmente carne propia lo que significa eso. Espero de corazón que ninguno de los que nos esté escuchando lo sepa, pero creo que tal vez podemos imaginarnos esto. ¿Tú crees que haya sido una de las razones por las cuales le afectó mucho más fuerte a ella que a sus otros dos compañeros, incluso al profesor? ¿O por qué crees que a ella le haya tocado más fuerte esta posesión más que una infestación o influencia demoníaca?
Es difícil decirlo. Es difícil decirlo porque hay personas que han sobrevivido, que son resilientes de temas de abuso, no solo sexual, sino psicológico, secuestros, trata de personas, etcétera, etcétera. Y por el contrario, más bien generan una fortaleza que podríamos llamar inclusive superior a la de otras personas, ¿sí? Precisamente porque se despiertan muchas emociones, el instinto de supervivencia, entre otras cosas, ante este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, en el caso de Michelle, no te podría decir si realmente esta situación fue algo que condicionó. Sin embargo, es una herida abierta. En una herida abierta es más fácil que entre una infección, ¿sí? Entonces, puede ser. Ahora tú decías, espero que no lo hayan experimentado. Lamentablemente los índices nos dicen que 6 de cada 10 mujeres, desconozco los índices en los hombres, en otras poblaciones también, pero 6 de cada 10 mujeres han sido abusadas o han sufrido algún tipo de abuso sexual a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, probablemente sí. No es que esto nos vuelva candidatas ni proclives a. Sin embargo, pienso que el mismo hecho de su confusión, de quizás tratar de encontrar una respuesta en un más allá, a la maldad de la que ella fue víctima, al abuso de confianza, al abuso sexual, le llevó a experimentar algo que, bueno, o sea, es como con las drogas. O sea, todo el mundo te dice esto no es, o sea, no es por aquí, este no es el camino. La Ouija también, todos sabemos que con la Ouija nos exponemos a un montón de cosas. Y que es mejor quizás experimentarlo bajo un contexto sumamente de control, quizás incluso científico, me aventuraría a decir si fuera el caso. Pero no más allá, porque tenemos muchas advertencias alrededor, ¿cierto? Entonces, ya te digo, no te podría decir certeramente qué fue lo que hizo, pero también recordemos que nada que no tenga que pasar sucede y que quizás este es el camino que el alma de ella eligió para poder convertirse en un ejemplo para las personas que ahora hemos experimentado esta situación y a quienes estaban escuchando y compartiendo la experiencia de esta niña. que quizás les pueda ayudar a acercarse más, a interiorizar en sus emociones, en su universo espiritual, en su propia fortaleza, en la sanación de sus traumas, para poder de alguna manera ir integrándonos mejor y poder alcanzar a la divinidad desde nuestro propio hacer. Ella era una niña que pidió ayuda. Imagínate, la mamá se entera 2 años después de que ha sido abusada y ventajosamente elige separarse. Puede separarse de la persona que agredió a su hija. Y ahí recién empieza el trabajo. Imagínate una ciudad pequeña encontrar un psicólogo competente o un psiquiatra, no desmerezco el trabajo de nadie, pero especializado en estos temas. Es algo complejo.
Ahora, con respecto a su salud, ¿tú crees que también lo que le sucedió con respecto a la leucemia y que lamentablemente falleciera hubiera tenido también algo que ver con las heridas espirituales, tal vez, que le dejó esta posesión?
Sí, o sea, en la posesión, y ahí sí entraría el abuso sexual. Sería muy interesante poder abordarlo desde la visión de la biodescodificación, ¿no? Que no es una rama de mi dominio, pero pienso que tendría mucho que explicar acerca de esto. Desde la parapsicología, sí, que es la rama que yo manejo, pues por supuesto que somatizamos muchísimas cosas. Y si de alguna manera ella tuvo que depurar todos estos traumas a través de esta enfermedad, pues era lo que correspondía de alguna manera para poder enjugar ese llanto de su alma, ¿no? De todas estas varias heridas. Imagínate que ella es abusada sexualmente a sus 11 años y su compañerita empieza a buscar ser abusada a sus 14 años a raíz de esta experiencia. Y por otro lado, cuando hay un caso de posesión, o sea, también sí quisiera enfocarme en esto para que la gente, las personas que escuchan ahora, no se sugestionen y empiecen a asociar ciertos aspectos de su vida con una posesión necesariamente. Una posesión normalmente es algo que las personas que están alrededor notan más que nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, normalmente son los familiares los que dicen es que está desenfocado, ya no va a clases, ya no quiere estudiar, no quiere hacer esto, está violento, el olor, el cambio de actitud. O sea, hay cosas que nos van delatando una posesión. Que en algún programa anteriormente hablábamos de los tipos de entes que se manifiestan en una posesión, que a veces ni siquiera son demonios, a veces son familiares cercanos que han fallecido y no se quieren desapegar. Y buscan aferrarse a alguien, a algo, para seguir viviendo.
Tocaste un poquito en esto, pero no sé si haya más en cuanto a si a ti, Adriana Urrutia, te afectó en términos de influencia o infestación demoníaca, que sientas que se te ha pegado algo o haya ido contigo a tu casa. Porque yo entiendo, bueno, tú desde luego es una persona que está protegida de una manera impresionante por todo lo que has lidiado, todo lo que has vivido, en todo lo que has ayudado, en brujería, en posesiones, en limpiezas, en tantas cosas. Está de más decirlo, pero algo tan fuerte como es estar en un exorcismo y ver cómo a otras personas que también vivieron esto les afectó, ¿a ti de alguna manera te afectó en términos de esto que platico, influencia o infestación?
Este caso, debo agradecer mucho que no, pero sí me quedé con este mensaje de, o sea, yo fui con un canal espiritual abierto, no les voy a decir qué bestialidad, qué perfecto ser de luz iluminado que es la Adri, o sea, no es así, soy un ser humano como cualquier otro, más humano que muchos de ustedes seguramente, me refiero a nivel de los errores que cometemos los seres humanos, porque somos esto, ¿no? Somos el aprendizaje de cada día. Lo que se me quedó ahí muy pendiente era esto de hablar con los docentes, que tenía esta búsqueda, esta necesidad de buscarlos y luego que llegue a suceder el encontrarle de esta manera al docente de educación física y que las cosas se den de este modo y poder llevarlo a la limpieza y hablar con el taita, con el chamán para que lo ayude a él y a su esposa, pues yo creo que eso fue lo que de alguna manera se quedó pulsando en mí. A nivel de infestación, ventajosamente no experimenté nada, también ventajosamente no me dijo nada ese día. No creo que porque yo no tenga unas falencias como las que les mencionó a todas las personas, ¿no? Sino, y en esto soy muy franca con ustedes. Durante mucho tiempo yo era muy cruel conmigo mismo. Era demasiado exigente conmigo. Y me castigaba mucho. Me exigía demasiado. Entonces, creo que no necesitaba que me dijera algo en aquel entonces, porque yo ya me estaba castigando sola. Por cómo me sobreexigía, por cómo vivía conmigo misma, cómo me. Yo creo que era muy estricta, demasiado incluso soberbia conmigo misma, con mi vida. Entonces a veces tenía ayunos súper extremos, que mi espiritualidad siempre estuvo regida por una, hasta aquel entonces, por suerte, siempre estuvo regida más bien por una cuestión muy drástica, ¿no? Entonces, en los ayunos extremos, las meditaciones sumamente largas, cosas que ya no eran amor, ya no estaban dentro del amor, ¿sí? Que no eran espiritualidad, eran otra cosa, eran ego. Entonces, creo que estaba bastante castigada por mí misma en ese momento, como para que me diga algo y me afecte más. A veces somos nosotros mismos nuestros propios verdugos.
La mayoría de las veces.
Nos ponemos el pie solos, entonces el demonio más bien se va riendo y dicen, aquí no tengo nada que hacer, me están haciendo el trabajo gratis. Gracias.
Exactamente, exactamente. Y qué impresionante, no nos damos cuenta, pero es verdad, como nosotros mismos podemos tener esos propios demonios dentro de nosotros, ¿no? Adri, no sé si para terminar quisieras terminar con algo especial, desde luego, un episodio muy especial en honor a esta chica Michelle, que bueno, acaba de fallecer y recordar todo lo que vivió de una manera, pues con amor, ¿no? Y tirándole toda la luz del mundo. ¿Algunas últimas palabras que quieras comentarle a los crípticos con respecto a esta historia y la experiencia en general?
Bueno, quiero comentarles que yo aprendí muchísimo, he aprendido mucho y aprendo cada día de las experiencias que tengo con mis consultantes, con mis pacientes. Para mí es un enriquecimiento diario, espiritual, muy bello, muy precioso. Y el caso de Michelle fue un caso que me cambió la vida precisamente por esto. Porque después de ver a una niña tan chiquita, sufrir tanto. Y sin haber tenido ella una formación católica muy profunda ni religiosa muy, muy extrema, entender su visión de la espiritualidad y del amor. Sabiendo que lo que le pasó en un abuso sexual no fue amor. Sabiendo que lo que hizo su madre por ella fue un acto de amor muy grande. Después de que la mamá también tuvo su error en confiar demasiado en esta persona, en esta gente. En que ella se encuentre en esto y diga, no, yo creo que una sexualidad saludable para mí es en este momento amar, sentir amor, descubrir el amor en los gestos, en las cosas bonitas de la gente, en las sonrisas, y también vivir y reconocer y apropiarme de mi enfermedad. Ella siempre supo que iba a morir. Esto es algo que no mencioné, pero ella me dijo alguna vez, transcurridos quizás 2 o 3 meses de la limpieza del exorcismo, ella me dijo que era consciente de que ella iba a morir joven. Cuando le diagnosticaron la leucemia, ella sabía que no iba a salir. Cuando ya llegaron a la segunda tanda, digámoslo así, de quimio, ella sabía que no. Y fue así. Después de la tercera quimio ya no resistió más. Ella lo
¿Qué
sabía.
edad tenía?
A ver, ya para el fallecimiento, 19 años.
Qué fuerte, ¿no? A tener ese conocimiento. ¿Y hay alguna razón por la que tú crees que ella lo sabía?
Mira, me ha pasado con muchas personas, ya este es el exorcismo al que te decía, sobreviví a este exorcismo porque en realidad yo fui la que salió más, mejor dicho, impune, o sea, sin mácula, salvo buscando esto, ¿no? O sea, no te voy a decir que no me pasó nada, sino que fue más bien, tuvo un efecto muy positivo en mí, porque dejé de castigarme y dejé de ser tan extrema, me empecé a amar de una manera diferente y empecé a amar a la gente también de un modo distinto. Por eso te decía, sobreviví a este exorcismo, ¿no? Me ha pasado después con muchas personas que han experimentado este tipo de cosas, o sobre todo víctimas de brujerías que estén involucradas con entes o demonios, de invocaciones, maldiciones y de experiencias o rituales de esta naturaleza, que desarrollan su sexto sentido de una manera mucho más profunda al haber estado en esta vibración durante mucho tiempo. Entonces, ella se quedó muy abierta, muy intuitiva, podríamos decir que profética inclusive, casi al nivel de un santo. Entonces, ella es una persona, era una persona con la que muchas veces yo consultaba cosas. Le decía, oye, mira, por ejemplo, en muchos de los casos de policiales que trabajé, le decía, mira, no sé, yo no le siento vivo. ¿Qué opinas tú? Dice, no está, está muerto. Ella se volvió muy, muy sensible. Les pasa a muchas personas que han transitado ese camino. Entonces, pienso que por eso ya desarrolló esta facultad y tuvo esta sensibilidad de poder decir, yo voy a morir joven y necesito salir adelante.
Qué fuerte y qué valiente y qué gran aprendizaje habría escogido su alma para esta vida, para esta reencarnación, pero agradecidos creo yo todos de poder escuchar esta historia, Adri, muy fuerte, pero que creo que como lo dijiste, ¿no? Somos el aprendizaje de cada día. Me encantó esa frase y creo que esto lo refleja muy bien. ¿Qué te puedo decir? Como siempre, agradecerte muchísimo por habernos acompañado. La audiencia creo que siempre quiere contactarte, quiere saber más de ti, aprender más de ti y desde luego no podemos despedir este episodio sin que le cuentes a la audiencia pues todo, en todo lo que andas, todo lo que estás haciendo y cómo te pueden contactar y en dónde te pueden seguir.
Bueno, muchas gracias Dafne por tan lindas palabras, por la recomendación también. Espero que todas las personas que a través de tu programa siempre han llegado con tanto amor y tanta confianza, pues estén felices. Yo me he llevado experiencias lindísimas, sobre todo con la gente que está en Estados Unidos, y en México. Ha sido una experiencia maravillosa poder trabajar con todos ustedes, con nuestros hermanos de Colombia, nuestros hermanos de El Salvador, de Perú, de Costa Rica. Es hermosísimo conocerlos y poder ayudarles en lo que se pueda. Ahora, bueno, en el Tarot de Guápulo estamos justamente trabajando una serie de talleres que tienen que ver con exorcismos, más que todo tener un conocimiento general acerca de los exorcismos, de limpiezas, de procesos de protección y cosas que nosotros podemos llevar a cabo por nuestra cuenta, por nosotros mismos, empoderando nuestra energía, teniendo un poco más de conciencia de lo que estamos haciendo con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestro corazón. Para quienes deseen contactarme, pueden hacerlo a través del Tarot de Guápulo vía Instagram o en Facebook como Adriana Urrutia Tarot o el Tarot de Guápulo. Estoy para servirles y sean bienvenidos. Yo me encuentro ahora en Buenos Aires, en Argentina, y bueno, próximamente estaremos en Ecuador unos días también. Entonces esperamos que podamos encontrarnos, aunque sea para tomarnos un cafecito presencial o virtualmente y conocernos un poquito más con todos ustedes. Les envío mucho cariño.
Gracias, Adri. Muy bien, crípticos, pues hasta aquí este episodio. De nueva cuenta, un placer haber tenido a Adriana Urrutia. Como siempre, las puertas muy abiertas para que regrese. Yo me voy a despedir de esta semana de Códice Críptico. Recuerda que tenemos una cita el próximo lunes con otra historia que nos hará preguntarnos qué es realmente lo que sucedió.